Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es lunes 22 de febrero de 2016. Bueno, es la madrugada, o sea que ya estamos a día 23 y martes. Pero bueno, este podcast nocturno, lo estoy emitiendo en directo a través de Spreaker. Porque, he entrado en mi blog porque iba a actualizar unos posts y, los voy a retrasar. Y este podcast es para responder a unos comentarios que me hacen, ¿no? Sobre todo en un post que he hecho incluso otra forma de entender Asterix, actualizando Cisco 7911, que tengo varios comentarios. Y en este de otras formas, pues, de entender Asterix, pues, bueno, sé que a lo mejor llego un poco tarde, porque estamos a día 22 de febrero y el comentario es del día 1 y, he respondido un poco tarde al blog, os pido disculpas, pero, voy a encadenar todos estos temas pendientes en este podcast de hoy. Sobre lo que me pregunta Javier García, que sigue mis podcasts, yo pensaba que caían en un ciberespacio, pero me alegra de que alguien los escuche y que les sean de provecho. Esto del mundo VoIP es muy grande la verdad es que es un mundo muy grande de posibilidades con lo que se puede hacer, ¿no? Sobre lo que me comentas de que te pica la curiosidad con la Raspberry Pi, ¿no? Yo empecé pues primero haciendo máquinas virtuales en VMware y luego vi que la Raspberry pues da mucho juego y es una solución bastante robusta, ¿no? Sobre lo que dices de hackear, pues sí, es verdad que te pueden hackear una centralita, te pueden hackear el ordenador, te pueden hackear lo que sea, pero hay bastantes maneras dentro de Asterix de restringir la facilidad de romper la centralita. Yo a día de hoy pues no me la han hackeado, no tengo abierto el puerto 5060, tampoco es necesario tener este puerto 5060 abierto o destinado a usar este puerto. Hay mucha gente que tiene que abrir puertos y utiliza otros puertos para comunicarse a su centralita. También hay, dentro de General SIP, si tú pones Agent PBX, pues al atacante ya no le dices, sí, le dirá, vale, es un Asterix, pero ¿qué versión? ¿Qué bugs tiene? Pues ya lo despistas bastante, ¿no? Es una forma de poderle, confundir, ¿vale? Y luego, aparte, otra opción es no usar FreePBX y estas distros así que están. Lo mejor, si se quiere tener seguridad y se quiere tener manejar toda la centralita con total... seguridad, no me gusta decir esta palabra porque seguro en Internet no hay nada y todo se puede romper, ¿vale? Cuesta más o menos, pero se rompe. Y sí que es verdad que si utilizamos pues estas distros de FreePBX, el Axis y todo esto, pues sí, es muy fácil entrar en un panel web y administrarlo y está muy bien, pero corremos el riesgo de esta seguridad que estamos hablando, ¿no? Formas de asegurar un Asterix. Primero, utilizando estas distros, lo que hacemos es poner unas extensiones numéricas y unas contraseñas de 32 caracteres. Si a nosotros esto, en vez de poner unas extensiones de 3 dígitos o 4, con 4 dígitos aseguramos un poco más, pero cualquier atacante que vaya a atacar lo que va a hacer va a hacer un diccionario de fuerza bruta con números aleatorios y a ver si da con alguna combinación, ¿no? Ya os digo que con una password de 32 caracteres y ya si le introducimos símbolos raros, pues la verdad es que lo va a tener bastante complicado en reventar nuestra centralita. Aparte de que en nuestro router no abrimos ningún puerto, o sea que primero hay que saltar el router y luego meter la centralita. Otra opción es dentro de, por ejemplo, de nuestra casa. Acabando el tema de las extensiones, si nosotros instalamos un Debian y hacemos la instalación manual de, por ejemplo, Asterisk 13 a través de línea de comando por terminal, tengo pendiente de crear un vídeo de esto, cómo se hace, ¿vale? Intentaré hacer un screencast y veremos cómo, manejando tres archivos, podemos crear un archivo de troncales, la configuración SIP y el extensions, ¿vale? Con el dial plan, que es nuestro plan de marcado y cómo funcionan, veremos que no tendremos que introducir, por ejemplo, unas extensiones. Puede ser que nosotros digamos, pues yo qué sé, una extensión se llame Javier, por ejemplo, otra se llame Juan y otra se llame Pepe, ¿vale? Y Asterisk entre ellos se puede llamar, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues para que me entiendas, nosotros declaramos en este caso la variable Javier, por ejemplo, y editamos una plantilla que veremos cómo esto va dentro del archivo zip.conf y una vez la tenemos ya creada con sus parámetros y todo, os pondré un post pendiente en mi blog de esto, espero no tardar tanto como en responder estos comentarios que tenía en el blog pendientes de contestar. Y veremos que no hace falta que las extensiones sean numéricas, pero sí que en el teléfono vamos a teclear unas numeraciones. Entonces, primero hacemos que un atacante externo, por más que ataque con probando números aleatorios, como nuestras extensiones son de nombres, ¿vale? Puede ser de cualquier nombre, puede ser ABC, por ejemplo, también, ¿no? De poner letras o letras y números y poder marcar, ¿no? Y es luego el archivo extensions donde se hace el plan de marcado, que cuando pongamos SIP ABC1 llame a, por ejemplo, a la extensión 500, ¿vale? Pues todo esto se ve así, ¿no? Digamos que Asterisk funciona de esta forma. Y bueno, lo de que es fácilmente hackeable, pues yo te digo que llevo desde que tengo ADSL, incluso con una ADSL de 3 megas, tenía un Asterisk funcionando con una Raspberry Pi, y como utilizaba un Linksys SPA, el 3000, ¿vale? Ahora me parece que la versión nueva es la 3102, y esto lo que hace es una caja que convierte nuestro RJ10, que es la clavija telefónica de casa, la convierte en voz IP para que Asterisk pueda rutear tanto las llamadas entrantes como las salientes. La pega de esto es que solo tiene un canal y pues bueno, nos puede servir pues para hacer conferencias entre varios teléfonos internos y bueno, hacer una llamada solamente. A todo esto, pues bueno, si le lo colocamos a la Raspberry un modem Huawei, el CAS es 3765, me parece que es este blanco de Vodafone, ¿vale? Este pincho USB, aparte de ser un modem para poder navegar con un ordenador, podemos utilizarlo para que haga llamadas a móviles, ¿vale? Entonces estamos dándole a Asterisk una troncal más, una línea más para poder salir al exterior e incluso recibir llamadas también, ¿vale? O sea que no te dé miedo de que te hackeen esto. Si tú no abres el puerto 5060, pues no vas a tener ningún problema. Y tampoco es necesario abrir ningún puerto para entrar a la Raspberry. Y encadenando esto con otro comentario que tengo también en el blog de xavi74.com.es, que me preguntan que vale, que con VPN funciona muy bien, pero que le gustaría pues tener extensiones remotas sin VPN. Pues no recomiendo que no utilicéis VPN a menos que lo tengáis registrado contra un proveedor de voz IP, que allí ya hay seguridades y tú no te tienes que preocupar de tener una voz, una VPN, porque son IPs públicas y bueno, es otro, digamos que la seguridad la pone el proveedor, ¿no? Si nosotros queremos hacer eso en casa, pues seguramente nos van a hackear rápidamente. Y bueno, hacer la prueba, abrir un puerto 5060 y mandarlo a una máquina virtual, y hacéis un escaneo y ya os digo yo que bueno, solo con abrir el terminal, de poner bueno Rasterix espacio guión guión de la resta, vale, y no sé, 5V por ejemplo, vale, que es para ver el nivel de debug, y veréis la cantidad de intentos de para poder entrar en esa máquina, ¿no? Aunque no habéis creado ninguna extensión. Así que, bueno, el crear una VPN, pues a mí me da una seguridad. El no tener la VPN, pues sí que es verdad que con VPN pues funcionan llamadas, también se pierden llamadas, ¿eh? A veces no entran a tiempo y cosas de estas raras que hacen, bueno, supongo que también es por el 3G, no lo sé, porque yo realizo llamadas tanto por Wi-Fi como por 3G utilizando OpenVPN. Así que Jesús, lo que me planteas de si es posible usar extensiones remotas sin usar VPN, pues sí, pero te recomendaría que si haces esto y abres el puerto 5060, asegúrate de no tener una troncal que salgas directamente, o si tienes troncales, ponerles password, para que bueno, puedas evitar el que te inflen la factura de casa, ¿no? Y bueno, si no se quiere utilizar VPNs, pues hay la función callback, que tú puedes hacer que cuando tú llamas a casa o llama algún número, te ponga en comunicación. El callback lo que hace es que te corta a ti la llamada, porque reconoce tu número de teléfono, y es Asterix quien te llama a ti, ¿no? Es otra forma de poner en comunicación a la gente. El tener una centralita en casa, ¿qué nos permite? Pues que si tú no estás en casa, y yo por ejemplo lo he probado con Movistar Fibra, sí que he recibido llamadas y he derivado esa llamada a una extensión remota, y sí que bueno, la llamada se realiza. El terminal que ha cogido la llamada y ha hecho la transferencia ciega, porque hay ciega y atendida, las diferencias es que la atendida, hasta que no se ha realizado la transferencia o no has colgado, mejor dicho, no se hace la transferencia a la otra extensión, y en cambio la ciega es tú marcas la extensión, cuelgas y la centralita pues sigue llamando a la extensión hasta que lo coge, ¿no? Pues bueno, creo que son opciones para tener en cuenta. Y bueno, Jesús, sobre la VPN, pues a mí me da una seguridad, ¿no? El no tenerla, pues seguramente me tiraría más a tener un proveedor de voz IP para no tener que hacer una VPN. Que, por cierto, creo que ya lo he comentado en anteriores podcasts, que yo portabilicé mi línea fija a Netelip. Pues ahí ya tenemos una forma, por ejemplo, de evitar una VPN. Si nosotros cogemos esta línea SIP, ¿vale?, que ya tengo portabilizada, que antes era una línea de Telefónica y ahora la tengo con Netelip, pues allá no tengo que tener ninguna VPN. Me registro con mi usuario, tengo la línea del, en este caso, un 977, y bueno, le digo a mi centralita que las llamadas que cuando no estoy, una función de cuando me voy de casa, que pum, le doy al teléfono y me desvío todas las llamadas a ese número, pues tengo la comunicación de todas las llamadas entrantes de casa al número fijo, estando bueno con 3G, ¿vale? no tengo que tener VPN, eso sí, todo va derivado a través de un proveedor de voz IP. Creo que es la solución más segura y que corramos menos riesgos de tener algún agujero de seguridad. Y creo que no me dejo nada. A ver. Bueno, el tema de seguridad, pues creo que lo he abarcado bastante bien. No sé si he dejado algo a expensas. Y tengo pendiente de publicar, sobre todo, también contestando a otro comentario, que bueno, que archivos de ejemplos para configurar un 7911, pues sí, tengo archivos, ¿no? Miraré de borrar la información de cómo los tengo configurados y que bueno, sea una plantilla que se pueda personalizar. Eso me lo dice Celso Tomás. Pues estos dos archivos que me comentas, incluso hay una web que se llama VoIP.org, que hay plantillas y te van explicando qué sirve para cada cosa y qué es lo que hace, ¿no? Entonces también es bastante interesante saber cómo funcionan estas plantillas para luego actualizar el Cisco 7911 a pasar del modo nativo del protocolo de Cisco a SIP, ¿no? Así que bueno, es una web que a tener en cuenta de referencia para cuando se está actualizando estos teléfonos. Tú vas a www.voip.org y tecleas 7911.xml y ahí verás plantillas y explicaciones de cómo hacer el archivo paso a paso también. Pero bueno, ya os digo que voy a crear un post en el blog sobre este tema, tanto de la plantilla como las seguridades. Intentaré también hacer un screencast y otra opción que, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza sobre la seguridad de Asterix es poner dos Asterix. Digamos que uno es el Asterix tonto, ¿vale? El que está expuesto a internet, pero ese no tiene ninguna funcionalidad más que ahí no se registran las extensiones, y usarlo como una troncal. Entonces podría ser una forma de comunicación sin tener VPNs, ¿vale? Porque se pueden crear VPNs, o sea, VPNs, perdona, conectar dos centralitas y tener extensiones remotas una a cada lado. Y ahí pues no veo ningún riesgo porque las dos centralitas se conectan entre ellas y son extensiones internas. O sea que el que quiera hackear eso poco va a sacar porque no está conectado a ninguna línea telefónica ni a ningún proveedor. Y bueno, creo que puede ser bastante interesante también esto. Pues bueno, muchas gracias por vuestros comentarios y por haber visitado el blog de xavi74.com.es. Gracias también por escuchar mis podcasts. Y bueno, cualquier tema o duda que os pueda resolver, pues intentaré contestaros a través del podcast o si tardo mucho, pues a través del blog. Que no sé por qué no me han llegado las notificaciones al correo electrónico, que normalmente cuando publica alguien algún comentario me aparece, pero por lo visto no ha sido así. Así que bueno, siento la tardanza, pero espero haber aclarado todas las dudas y nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es y también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.